COPE Catalunya i Andorra.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5704, último programa de la semana. Día 20 de junio, nos quedan, bueno, pues una semanita solo de Tiempo de Español. Bueno, una semana hasta el día 30, pero está claro que esta semana que viene es una semana un poco extraña también. El lunes tenemos programa, día 23. El 24, el día de San Juan, no tenemos programa, tenemos fiesta, fiesta para todos. Y luego nos van a quedar unos días que acabarán en la semana que viene, pero el lunes 30 será el último programa de la temporada 24-25 de Tiempo de Español. A partir de ahí, ya saben, ya iré informando tranquilamente y detenidamente. Del día 1 al 13 no hay programa de Tiempo de Español y empezaremos el día 14, que es cuando empieza la temporada ya, para nosotros aún pretemporada, pero sí que será en principio ya el inicio de la temporada 25-26 de Tiempo de Español. Así que poco a poco, para los que se van incorporando a lo largo del programa de hoy o los próximos días, pues si alguno pregunta, porque me preguntan en redes sociales, ¿cuándo acabo el programa? ¿Cuándo vuelvo a empezar? Bueno, pues ya lo iré comentando y también lo pondré, por supuesto, en las redes sociales, sea Twitter, en Instagram y también en Facebook. En el control de sonido está nuestro compañero Héctor García, en este programa 5704, que ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet. Hoy ha sido un día donde, por un lado, tenemos la buena noticia del fichaje de Quique García. Qué diferencia de despedida la que le ha hecho el Alavés a Quique García. Ficha por dos temporadas, es un delantero de 35 años, todo el mundo lo conoce. Como ayer comentábamos, se van a juntar en el Español Tejero, Espósito, Dimitrovic y Quique García, cuatro jugadores que coincidieron en el Eibar junto a Fran Garagarza, que en aquel momento era el director deportivo del Eibar. Así que blanco y en botella, que cada uno pueda sacar las consecuencias. Pero es verdad que han llegado en momentos distintos, porque quien trae a Espósito no es Garagarza, quien trae a Espósito es Pancho Villa, que además le pagamos a Leibar, que estaba en aquel momento, creo que era Garagarza, no sé si Garagarza ya se había ido ese año del Leibar, yo creo que sí que se había exacto ese año. Garagarza ya no está en el Leibar porque se va con Lopetegui al Wolverhampton. Y nosotros pagamos 4 millones, me parece, algo así, 4 millones y medio a Leibar por Espósito. Fue el año siguiente, que es cuando recuperamos para el fútbol español a Garagarza nosotros, después de el cese afortunado de Pancho Villa, de Catoira, como director deportivo del Español. Decíamos que para nosotros el quinto fichaje es una muy buena noticia. Luego hablaremos de la configuración de la plantilla, de cómo está un poquito de cara al futuro, lo que nos espera, lo que tenemos que traer, cuáles son las prioridades del equipo. Pero, por otro lado, hoy se ha producido la famosa foto que todos esperábamos, la foto de la vergüenza, la foto de la traición, la foto del que fuera portero del Español, de cuyo nombre no quiero acordarme, con el presidente de los otros. El famoso abrazo del oso, pues ya ha salido en redes sociales, ha sido la imagen de Prometeo y de Judas. Es que no hay más. Creo que el que no es del Español no entiende absolutamente nada por qué la afición del Español está como está con este tema. Ver la cara del que fuera portero del Español, como si no hubiera pasado nada, riéndose, alegrándose, pensando más como lo que es ahora de lo que fue hace un mes, porque estamos a día 20, el día 24 fue el día que jugó su último partido como futbolista del Español, el día de la Unión Deportiva Las Palmas. El día que coge el micro, que canta una de las canciones míticas de la grada y el día que se besa el escudo. Pues en menos de un mes, la traición ha sido tan grande que es imposible olvidarlo. Es imposible olvidarlo. Repito que muchísima gente que me pregunta que no es del Español, porque la gente del Español está claro que sabe perfectamente por qué ha pasado todo lo que ha pasado, por qué tenemos esta sensación de engaño, de traición. Pero la gente que no lo es se piensa que estamos molestos porque le estamos quitando la... o nos enfadamos porque se va al Barcelona, porque es el Barcelona, porque el jugador quiere crecer. Son demasiadas cosas. Y siempre lo he dicho, es decir, el jugador se podía haber ido al Barcelona dentro de 3, 4, 5 años, cuando hiciera el paso ese intermedio de jugar en la Premier o de jugar en otro equipo. Y a mí me hace gracia también que muchísima gente, y hablo en general de que son aficionados de los otros, nos quieran dar lecciones de comportamiento. No tiene nada que ver el tema Figo con el tema del portero de Sallent. No tiene nada que ver, porque el jugador portugués que se fue al Madrid no fue de la cantera del Barcelona, nunca. Vino del Sporting de Lisboa, me parece, el Sporting de Portugal, por dinero. Y él no era de la cantera. No representaba absolutamente nada de los valores. No lo sé cuáles son los valores del Barcelona, no tengo ni idea. Pero no se puede comparar una cosa con otra. Y luego, me resulta también bastante desagradable que muchísima gente se meta con la afición del Español por todo lo que escribe en redes sociales, por demostrar esa sensación de engaño, cuando ellos son los primeros o fueron los primeros de faltarle respeto al jugador. La cabeza del cerdo, las pancartas en el campo. Entonces, que intenten darnos lecciones de comportamiento, me parece que no toca. El problema es que como el mecanismo y el relato de los medios de comunicación del nacional barcelonismo es tan grande, todo parece que lo que hacen ellos es normal, está todo bien. Y cuando lo hacen los demás, está todo mal. Me refiero, por ejemplo, al tema de las camisetas. Cuando el portugués se fue al Madrid, a través de los medios de comunicación de los otros, hubo una campaña para quitar el nombre de las camisetas de Figo. Y todos los culés lo entendieron. Y era lógico, pero ¿cómo vamos a llevar la camiseta de Judas? De alguien que nos ha traicionado, que decía que se iba a quedar y se va al Madrid. Y lo dieron como normal, con risas. Y todo a través de su canal autonómico, que parece que es TV Barça. Es que el comportamiento era como hasta racional, ¿no? Diciendo, bueno, pues ya está bien. Si no pasa nada, si es normal, nos ha traicionado, pues nosotros, oye, quitamos el nombre. Y no pasa nada, y ya está. Y dieron como un aspecto de normalidad a todo eso. Estamos hablando de hace muchos años. Claro, cuando en redes sociales sale como una explicación de cómo quitar el nombre del personaje de Sallent de la camiseta, se suben a las paredes. Pero a ver, ¿cómo se puede ser tan mala persona de querer quitar el nombre de un jugador porque se ha ido al Barcelona? ¿Qué pasa? ¿Que ellos lo hacen y no pasa nada? ¿Es normal? ¿Es entendible? Claro, lo hace el Español y nuestro comportamiento es mezquino, es un comportamiento de mala educación. Yo estoy muy cansado de todo esto, pero muy cansado. Y llevo muchos años luchando contra el nacional barcelonismo, contra los medios de comunicación que pretenden que lo que hace el Barcelona es fe. Y no es así. Y no es así. Yo sé que nunca voy, aparte de que me queda ya poco tiempo como profesional, pero nunca voy ni por dinero, y lo digo de verdad, ni por dinero me hubiera ido yo a trabajar a una emisora de radio para dar los partidos del Barcelona. Ni por dinero. Hoy me lo han preguntado. Y le he dicho, no, nunca. Está claro que nunca me lo hubieran ofrecido. Y más por el proselitismo, por el compromiso que yo tengo con el Real Club Deportivo Español. Puedo gustar más o puedo gustar menos. Pero el compromiso lo tengo. Y ese compromiso no me lo va a quitar nadie. Y nunca. Nunca lo haría. Es verdad que en algún momento hasta he esperado que en algún medio culé me llamaran para que pudiera entrar y explicar por qué el cabreo monumental, por qué la decepción tan grande que tenemos los pericos de todo esto que ha pasado. Pero tampoco. Han llevado a otros pericos, como el propio Gonzalo Bernardos, al que le metieron una encerrona tremenda. No se puede ser tan cínico en estas cosas. Ellos lo hicieron y todo parecía hasta bonito, parecía lógico, parecía normal. Lo hacemos nosotros y es una falta de respeto, mala educación, no sabemos perder. No, la realidad no es esa. La realidad es que un jugador que sale de la cantera del Español desde cadete, porque alguno también va diciendo que no, es que estuvo en la DAM. La DAM no tiene fútbol profesional. La DAM, a la que aprecio mucho, y hay muchísimos exjugadores del Español que han estado allí entrenando, llegan a un punto que cuando llegan a ser juveniles los tienen que soltar. Porque de juveniles no pasa la DAM. Y nos decían, no, pero es que este portero ha estado en la DAM. Hombre, claro, salió del Sallent también. Pero llegó al cadete B del Español. Llevaba 10 años en el Español. Era el, lo que se puede decir, no a ver, el emblema no, del fútbol base. Pero sí que era un poco la persona que representaba lo que era todo un trabajo de un fútbol base del Real Club Deportivo Español. Otros jugadores también lo han podido representar en su momento, pero la trayectoria de este personaje llevaba a eso. A un jugador que desde que llega aquí se le considera que es un porterazo, que se le cuida, que se le mima, que en muchos momentos hubo personajes también y directores deportivos y entrenadores, como en todos los equipos, que no han confiado, que no confiaron en él, pero siempre había personas dentro del club que le han querido mucho. Y que él no tuvo ni la decencia de nombrarlo en el vídeo de despedida. Aunque hubiera sido como detalle de amor. Porque él siempre se le llenaba la boca diciendo que Tommy Encono era como un padre, pues es que ni salió en el vídeo, ni salió, ni fue capaz de nombrarlo. El que nombre a Ramonet, es que no lo entiendo tampoco. Pero bueno, que por lo menos nombró a alguien. Pero lo del tema de, a mí de Tommy me está dejando muy mal. Repito que yo intenté hablar con él y no tengo respuesta. No puedo decir si lo está pasando mal, regular, está decepcionado, no lo sé. Supongo que algún día me lo encontraré y se lo podré preguntar en persona. Y si un día me llama porque le envié un mensaje, que a ver si me podía llamar para hablar con él, no para decirlo, para una entrevista, ¿por qué no? Simplemente ya habló Jesús Salvador, que es otro de los de las personas que confiaron mucho en este portero. No se ha metido mucho Jesús Salvador en este tema. Y se lo dije, ostras, creo que... Bueno, porque le preguntaron más por Fortuño, más que por el de Sallent. Pero me duele. Me duele porque ha habido un engaño total a compañeros, hasta al propio entrenador. Yo no sé si al club, no sé si a Garagarza o al CEO le dijo algo o a empleados de la Dani Jarque. Pero verlo hoy con ese abrazo, con el presidente de los otros, diciendo que ya tenía ganas de que llegara el momento, de que está muy feliz, a mí se me revuelve el estómago, las tripas, el corazón, el alma, todo, todo. Y el que no lo quiera entender es porque no es perico. Porque todos los pericos entienden perfectamente el dolor que tenemos. Asumíamos que se tenía que ir por una mala gestión económica del club. Eso lo sabemos todos. Y cada partido que jugaba decíamos, es uno de los últimos partidos, es uno de los últimos partidos. Pero nunca pensábamos que al final acabaría donde ha acabado. Nunca. Podía irse donde quisiera, menos ahí. Es verdad que ya en el último, los últimos días del mes de mayo ya empezaba la cosa a oler mal. Y ya les conté lo que ocurrió con el tema de los equipos ingleses. Que los representantes pidieron una comisión para que no fuera. El problema hubiera sido que uno de los dos equipos ingleses hubiera dicho, ah, vale, pues pagamos la comisión. Pero como dijeron, ¿cómo vamos a pagar una comisión si es una cláusula de rescisión? No. Nosotros negociamos la ficha del jugador, no negociamos la cláusula de la comisión de los representantes. Y eso ya les abrió la puerta a decirles, ah, pues nada, entonces nada, porque ya estaban negociando. Y la foto de ayer, por ejemplo, en una cena con Dani Olmo, que por cierto, el padre de Dani Olmo pertenece a esta empresa también. Es decir, es todo muy, muy extraño, todo muy oscuro, todo lo que ha pasado en este fichaje. Muy oscuro. Y a mí me duele. Me duele porque yo recuerdo la última foto que me hice con el de Sallent en Villarreal. Estaba desayunando en el mismo hotel que estaban ellos. Y salió él, porque estaban reunidos, los defensas primero, me parece, con Manolo. Y le pedí una foto y le dije, va a ser la última foto que nos vamos a hacer. Pero yo me quería quedar con esa foto de recuerdo. Y esa foto la he tenido que poner boca abajo. Y esa foto la voy a borrar, la voy a eliminar. Porque es una foto de una traición absoluta a una institución, a unos colores, a un escudo y a una afición. Es muy duro. De verdad que es muy duro. Y yo no soy de hacerme fotos con nadie. Con ningún jugador. Con algún entrenador que he tenido amistad, pues sí. Pero con un jugador nunca he querido una foto. Pero con el de Sallent, ostras, lo conocí cuando estaba en la etapa de juvenil y le entrevisté siendo juvenil, siendo portero del filial, estando lesionado. Hablaba con él en las concentraciones de pretemporada y recuerdo perfectamente una conversación que yo tuve con él en Marbella. El año que Vicente Moreno llega tarde porque tenemos, bueno, está la época del COVID y él llega tarde porque tiene COVID, que era el año de que estábamos en primera. Fue el año, el único año que ha estado Vicente Moreno en primera con el Español. Él estaba enfermo y vino, creo que quedaban 4 o 5 días para acabar la pretemporada en Marbella. Vino para el último partido y yo recuerdo hablar con él y decirle: creo que vas a ser el titular o vas a empezar el titular este año, porque tanto Tommy como Jesús, estaba Pendín allí, que era el que ejercía de entrenador, de primer entrenador. Hablaban, es verdad que cada día se hacían videollamadas con Vicente e intentaban convencer a Vicente y Diego López, hablando también con él, dice: no, es que yo voy a luchar para ser el primer portero, pero es verdad que Joan, mira, acabo de decir el nombre, es que por mención de Diego López, está bien, pero voy a luchar. Al final, en la pretemporada, Diego estuvo muy bien y el de Sallén estuvo mal, y Vicente decidió poner a Diego de titular. Pero es increíble, porque además, yo creo que es la última vez que voy a hablar de este tema, pero es que me duele muchísimo, me duele mucho, y hay que pasar página, pero estamos en pleno duelo aún de todo esto. Cuando pasó lo de Diego Martínez, que no confiaba en él, ni tampoco Catoira, los gritos de Catoira en la Dani Jarque, el día del partido del Montpellier, gritando que este portero no sirve para nada, que no sirve para primera. Yo hablé con él también en Marbella. Y le dije: ostras, no te preocupes, que estos acabarán fuera de aquí porque no saben lo que están haciendo. Y él estaba muy, muy, muy jodido. Porque le fichan a Lecom, viene Álvaro Fernández y viene Pacheco. Y él siempre era el tercer portero. Y no tuvo ninguna oportunidad. No tuvo ninguna oportunidad. Pero siempre había gente que le trataba con cariño, que le mimaba y que le decía: no te preocupes, que acabarás siendo el portero del primer equipo. Y así ha sido. Y así ha sido. Y creo que él se ha comportado de una manera lamentable. No ha sido justo con la gente que le ha apoyado. Ya sé que alguno puede decir: no, pero es que los representantes, al final quien tiene la última palabra es él. ¿Qué se piensan, que todo esto viene de una reunión? No. Esto, ha habido cenas, comidas, reuniones, llamadas de teléfono. El día de la selección catalana, él sabía perfectamente que se iba a ir allí. Por eso, cuando le preguntan, nunca dice nada. Porque si de verdad él nunca hubiera querido ir a los otros, hubiera dicho: no preguntármelo más, porque yo lo digo yo, no voy a fichar por el Barcelona. Porque siento los colores del Español y sería una auténtica traición. Pero eso no lo dijo. No lo dijo nunca. Y eso generó muchas dudas, y a partir de ahí ya empezó el relato del nacional barcelonismo sobre la marcha del jugador. Y hoy la foto, pues es una foto que duele. Que duele mucho. Por eso siempre, por mucho que me digan, que me comenten amigos y gente del Español también, que a veces soy duro con los jugadores, es verdad que lo soy, pero llega un punto que, después de lo que ha pasado, ¿a qué jugador le puedes coger cariño? ¿A qué jugador? En general, cuando a la mínima que pueden, te dejan tirado. Es verdad que a veces el club, a veces, tampoco se comporta bien con algún jugador. Por muchos motivos. Pero los futbolistas son egoístas de por sí. O de per se, sería la expresión correcta. Y por lo tanto, buscan sus intereses. Pero hay punto o momentos donde el futbolista debe pensar de dónde viene, quién es y qué puede hacer. Que tiene 24 años. Que yo puedo entender que si tuviera 30 y fuera su última oportunidad, no lo entendería, pero siempre buscaría ese pequeño resquicio. O si hubiera estado 6 años aquí jugando en primera división o en segunda, que subimos, bajamos, pues llega un momento que dices, oye, mira, haz lo que quieras. Nos quejábamos de Darder. Y Darder tuvo la oportunidad de marcharse a los otros y dijo que no. Y dijo que no. Ya no hablo del tema Pochettino. Darder hace 2 años dijo que no. Y prefirió marcharse al Mallorca. El problema de Darder, y siempre lo hemos explicado, es que él no fue capaz de explicar las cosas, de ser sincero, de ser transparente. Porque si tú explicas todo lo que te está pasando, la gente lo va a entender. Pero cuando tú callas siendo el primer capitán, cuando vas a Marbella y ves enemigos por todas partes, cuando no te hablas con nadie, cuando uno te quiere ir a saludar y preguntarte cómo está, vas corriendo, giras la cara o te pones a hablar por el móvil. Al final todo eso te lleva al karma. Y la gente pues acabó con Darder cabreado porque fue el primero que saltó. Yo siempre lo dije aquí y se lo dije personalmente a Seri en su momento el año que bajamos con Luis. Le dije, Seri, hagas lo que hagas, me va a parecer bien, pero te pido una cosa, explícalo. Explica por qué te vas, por qué te quieres ir y por qué necesitas irte. Simplemente era eso. Simplemente decir, pues me voy porque anímicamente, psicológicamente creo que ya no puedo estar aquí. Y que sepáis que no me voy a ir al Barcelona, que me voy a ir a otro equipo y me gustaría irme al Mallorca, que es mi tierra. Y supongo que habría gente que no lo entendería, pero otras personas lo entenderían perfectamente y yo lo hubiera entendido. Yo quise hablar con Darder después, pero ya llevo 2 años sin hablar con él. 2 años. Cuando antes tenía una buena relación. De la misma manera que el club decidió en su momento prescindir de dos jugadores como Diego López o David López, que ellos se querían quedar, pero el club decidió en la época de Pancho Villa sacárselos de en medio, y no hubo una explicación clara por parte del club. Ellos se fueron quemados. Luego, con el paso del tiempo, en el Twitch, tuvimos a Diego, tuvimos a David, explicaron los motivos. Diego se quería quedar gratis para ayudar al Desallén, que él quería quedarse un año más. David estaba claro que su situación anímica personal en el club ya no era buena, que era necesaria una marcha, sí, pero hay muchas maneras de marcharse de un club y más Perico, no, Pericos no, porque, a ver, Diego es Perico de, siente lo que es el español, pero él es del Madrid. Y ahora está trabajando en el Madrid, que es su casa. Siempre tendrá al español en el corazón. Pero David, aunque se fue al Girona, y está en el Girona, no sé cómo acabará, es perico, igual que Gerard Moreno. Gerard Moreno se fue porque el Villarreal pagó lo que tenía que pagar y porque deportivamente necesitábamos el dinero y él dio un salto. Y nadie se enfadó, nadie se cabreó. Lo jodido, con perdón, es que este tipo de jugadores no se pueden quedar aquí. ¿Por qué? Porque el club mengua, mengua y mengua y no podemos permitirnos que pase eso. Por eso el otro día dije lo de la comparativa entre el Villarreal, que antes el Villarreal nos pedía jugadores y ahora nosotros le pedimos jugadores al Villarreal, incluso jugadores de primera ref. Y eso no es bueno. Eso es el punto en que ha llegado este club. Y me duele, pero es así. Las 6 de la tarde y 30 minutos. Quería empezar así, explicando un poco mis sentimientos, mis pensamientos y sobre todo esa comparativa tan odiosa de comportamiento, de dar lecciones de que ellos todo lo hacen bien, porque son los mejores, cuando ellos son los primeros y fueron los primeros que faltaron el respeto a un jugador que se fue al Real Madrid. Y ahora que nosotros, los pericos, nos sentimos heridos por todo lo que ha pasado con el portero de Sallent, no lo entienden. Pues el día que lo entiendan, a lo mejor ven la luz y sabrán lo que es sentirse y ser perico en Cataluña. Una pausa y nos tomamos una estrella.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Another sunny day, I met you up in the garden.
Las 6 de la tarde, 32 minutos, nos tomamos una estrella y lo vamos a hacer a la salud de Quique García, el quinto fichaje del Real Club Deportivo Español esta temporada, delantero de 35 años, que le quedan 2 años de fútbol y esos 2 años, que son las 2 temporadas que ha fichado por el Real Club Deportivo Español, espero que rinda igual que lo hizo en el Eibar y en el Alavés. Sí que nos tomamos esta estrella a la salud del quinto fichaje después de Hugo Pérez, Miguel Rubio, Marcos Fernández, el de ayer Marco Dimitrovic y hoy Quique García, que ha sido despedido en honor de multitudes por parte del Club Deportivo Alavés. Fíjense la diferencia de despedida de un jugador a otro. Un jugador que fue de la cantera, que estuvo 10 años y un jugador que solo estuvo 2 años en el Alavés. Así que bienvenido, Quique. Ojalá tengas los éxitos que tuviste en el Alavés, consigas esos 12-13 goles que con los de Javi Puado, que estamos a la espera de cuándo será oficial. Yo tengo una idea de cuándo puede ser oficial o lo que yo haría para hacer oficial lo de Javi Puado. Pero bueno, de momento nos tomamos nuestra estrella, como siempre, con Estrella de la Cerveza del Mediterráneo, a la salud del quinto fichaje, Quique García. 6:33, estamos a la espera en unos instantes de poder hablar con Carlos Bosch, que es presidente de AMMAE, para que nos cuente, recién llegado a Formentera, que nos cuente lo que fue la asamblea de AMMAE y el tema de los números, pero que nos lo cuente de una manera como si fuéramos benjamines. 6:33, hacemos una nueva pausa, seguimos en directo, sintonía, tiempo de español.
Supermercados Covirán y De Calle patrocina el especial de la sección de fútbol sala en tiempo de español.
Con el número 4 jalapeños, con el 22 suaves, con el 7 gildas, con el 10 pimiento y con el 1 la anchoa. La mejor selección, la española.
Es la española, una aceituna como ninguna. La más sabrosa, siempre rellena de lo mejor.
Antes de marcharnos a Formentera, un recordatorio. Ya saben que hace días se habló de un partido con el Newcastle. Bueno, pues ya es oficial. Es el último partido de temporada del equipo. El día 8 de agosto a las 8:30, hora catalana, en St. James Park, español, Newcastle. Así que es el último partido de la pretemporada del español. Creo que son rivales bastante interesantes todos. Empezaremos jugando contra el Perelada. Luego jugamos contra el Girona, la final de la Copa Cataluña, en Sabadell. Jugamos contra el Southampton, en la Dani Jarque. Vamos a Alemania, dos partidos, Wolfsburgo y Unión Berlín, y el sexto partido contra el Newcastle. Allí supongo que nos enteraremos qué pasó con el tema del portero de Sayen. 6:35, hacemos una pequeña pausa y nos vamos a Formentera.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
6:36, saludo al presidente de AMAE, Carlos Bosch, que ya debe estar en tierras de Formentera. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Técnicamente todavía estamos en el mar.
¿Estáis en el mar ahora? Bueno,
justo falta un minuto para llegar al
Bueno. Si te parece, si quieres, como tienes que bajar o tienes que bajar el coche también o no.
No, yo puedo hablar.
Puedes hablar. Bueno. A ver. Ayer hubo la asamblea de AMAE para explicar a todos los socios de AMAE cuál era un poco el planning, la situación del club de cara a la Junta General Extraordinaria, donde se va a producir la ampliación de capital el día 27. Si tienes que explicarlo así con palabras sencillas que la gente entienda, ¿qué nos vamos a encontrar el día 27 en la Junta General de Accionistas Extraordinaria con el tema de la ampliación de capital?
Bueno, lo que básicamente se va a aprobar que a cambio de perdonar una deuda, porque básicamente lo que ha pasado es que el Rastar ha financiado al Español con 38 millones de euros los últimos dos años. Y en lugar de devolver este crédito, Rastar recibe acciones del club, se hace una ampliación de capital. No es que aporte esos 38 millones, sino que se os había prestado al Español. Y al final Rastar decide no recibirlos de vuelta, pero a cambio no recibe acciones del Español. Es decir, que en el caso futuro, si hubiera beneficios y dividendos, se le devolvería. O si viniera al club, él tiene una evaluación mayor porque ha aportado 38 millones de euros.
¿Tú crees que serán 38 o pueden ser un poquito menos?
A ver, esto depende. Cuando se hacen las ampliaciones de capital, siempre son hasta un hasta. Yo creo que serán 38, porque la cifra está cerrada y además se plantea la misma ampliación de capital, modificar los estatutos, en la misma junta, perdón, modificar los estatutos sociales del club, reflejando la emisión de las nuevas acciones hasta 38 millones de euros. Pues yo creo que serán 38, cuando normalmente es conversión de créditos participativos, como es este caso, que se van a hacer por la totalidad de los créditos participativos.
En esta junta, Carlos, hay un punto de cambio, que hay un punto en el cambio de estatutos que permite, la entrada de otro capital que no sea de Rastar.
No, en este caso no. En las conversiones de créditos participativos, si la junta de accionistas lo avala, que es lo que pasará, porque recordemos que Rastar tiene 99,5%, se permite que solo vaya a esta ampliación el que convierte su crédito participativo.
No, pero me refiero que en el cambio de estatutos se puede producir ahora la entrada dentro de un tiempo.
No, en esta junta no.
En esta junta no. Vale, es decir, que lo que hablábamos en aquel momento que parecía que podía ser, no es así.
No, esta es una ampliación pura y únicamente para convertir los créditos que Rastar aporta al club, los convierte en acciones. Nosotros votaremos a favor de esta ampliación de capital, porque consideramos que es bueno para el club perdonar la deuda, pero lo que si no solicitaremos al Consejo, esto que estás diciendo tú, que se haga otra ampliación de capital durante el año que viene, nosotros pensamos unos 20 millones de euros que sea dineraria y que está abierta a los accionistas, a los accionistas del club, a los socios de Español y, por qué no, también a terceros inversores. Pero lo que se va a aprobar el viernes es este aumento de patrimonio de Español porque bajan sus deudas, pero a cambio Rastar refuerza su vinculación y su compromiso con el club.
¿Habéis hablado con el club, como AMAE, Carlos, de lo que representa la venta del portero de Sayen? ¿Qué parte va a ir, teóricamente, a paliar las pérdidas de la temporada actual hasta el 30 de junio? ¿Y qué es lo que se puede gastar el club en el tema de inversión a nivel económico deportivo?
No, cuando hablamos con el club era previo a todos estos movimientos de mercado y que era más beneficioso para el Español que esta venta se hiciera antes de que se acabara el ejercicio económico, porque recordemos que la ampliación de capital y los beneficios que puede generar esta venta van directos a aumentar el límite salarial, que es muy importante, pero tampoco sabemos cuál va a ser el ejercicio. Nosotros consideramos que la venta del club aportará 10 millones de euros de beneficio. Recordemos que el presupuesto se ha hecho con cuadrando el resultado a cero si se vendían jugadores por 15 millones de euros, pero si pasamos de la venta, que ha sido por el 16,3 al liquidarse la cláusula, pues esto calculamos que puede generar hasta 10 millones de euros de beneficio, incluso más. Nuestra postura para el club es que estos 26,3 millones de euros de caja, gran parte se reinviertan en jugadores. Entendemos que una parte se quede para posibles contingencias y que otra parte se pueda incluso devolver a Rashford, pero nuestra recomendación es que al menos el 66% de estos 26 millones, es decir, unos 15, vuelvan a club en reforzar el patrimonio deportivo. También es la clave.
Está claro que habéis llegado a Formentera y que ya estáis bajando hacia el puerto.
Ya estoy en tierra firme, ya estoy en tierra firme.
Vale. Carlos, la situación del club económicamente después de la venta de Joan es el mejor estadio de los últimos 5 años?
Por supuesto. La situación del club ahora está totalmente saneada. Primero a nivel patrimonial, porque han bajado los deudas y han subido los fondos propios. Incluso con el beneficio de la operación de la venta de Joan, muy dolorosa a nivel sentimental, pero a nivel económico muy positiva, estaremos en un ratio económico de patrimonio neto, de valor contable del club de sobre capital por encima del 60%, y esto es un ratio muy bueno, que hace 2 años estamos en el 48%. Además, con los ajustes que se han ido haciendo en la masa salarial, hace 2 años o 3 años está por encima de salarios más amortizaciones por encima de 60 millones de euros y ahora estará sobre los 40-45. Se refleja que el club es mucho más económico. Ha hecho una dieta, como dijéramos, se ha adelgazado y está más en forma y encima tiene más recursos, con lo que es súper. La situación patrimonial es mucho mejor. Y además creemos que esto permite que haya un equipo, una situación deportiva, o sea, una situación económica que permite un mejor rendimiento deportivo. No hay excusas para tener un equipo de condiciones para el año que viene.
En estos momentos estamos en el 1-1 ya.
Nosotros creemos que sí. Ya con la ampliación de capital ya estamos a 1-1. Encima, con el beneficio que genera la operación Don Joan, estaremos mucho mejor esforzados porque encima tendremos caja. Entre comillas, no habrá que pedir a Rastar que aporte dinero para cubrir las pérdidas de otros años.
Hay una cosa que es importante, que siempre hemos comentado, Carlos, es qué parte de los gastos representa dentro del presupuesto la masa salarial. Este año, ¿crees que puede estar en un 50-60%? Que estaría muy bien, porque, claro, cuando tú llegas que la masa salarial representa el 80-90% de tus gastos, estás muy mal.
Sí, correcto, sobre todo los ingresos. Y de hecho, con esto ya se ha ajustado la masa salarial del Español, estaba en torno a esos números ya este año, de ahí con el ajuste tan drástico que se hizo de tantos jugadores cedidos. Y de hecho, lo importante es que se invente a jugadores, tengas esos ratios, para cuando sea posibles ventas de jugadores, pueda reinvertir y generar más resultado deportivo, que te suben los ingresos y puedes subir la masa salarial porque si te hacen mejores jugadores, o proteges a tus canteranos, que esa es la otra oportunidad. Y la situación económica actual, esta ampliación de capital y la venta de Joan puede asegurar tranquilamente pues la renovación de Puado, que esperemos que se haga en breve, se haga oficial en breve.
¿Tú sabes cuándo creo que se debería hacer la renovación de Puado? La verbena de San Joan.
Pues sería muy chulo.
Sería un petardazo.
Petardazo, me ha gustado, sí, un petardazo. Y me gustó que se anunciara Dimitrovic justo después de que, o antes de que los culés anunciarán el fichaje de nuestro exportero. También, porque al final, si lo piensas, con números en la mano, la situación para el Español es súper positiva ahora. Tenemos una situación patrimonialmente mucho más sólida y sobre todo mucho más sólida que el Barça, que técnicamente está en concurso de acreedores. Yo no sé muy bien, y veremos, ya veréis, lo que les va a costar inscribir a Joan, Y si fichan a Nico Williams, mucho más, porque ellos van vendiendo patrimonio y generación de ingresos, que es lo contrario que hace el español. El tema gordo, y lo que hemos incidido a todos, es que somos muy de fútbol, la gestión deportiva. ¿Cuál es el modelo que quiere hacer el club? ¿Cómo va a invertir estos fondos que se han generado para asegurar un resultado deportivo que para nosotros tiene que ser superior? No hay excusas para que la temporada que viene quedemos del 14 para arriba. El español cada año ahora le toca, el año que viene vamos a quedar del 14 para arriba. Si quedamos 12avos, 11avos o décimos, en el siguiente vamos a quedar por encima. Y así sucesivamente.
Carlos, vosotros como Ambai no habéis hablado con el club en los últimos días, ¿no? ¿Aún?
En los últimos días no, pero sí que nos recibió y tuvimos una reunión con Mao para analizar esta operación y entender cuál era la postura y el movimiento. Y la intención del club es esta: reducir mucho la presencia de jugadores cedidos, proteger a las grandes figuras. Obviamente, en todo club de fútbol actual habrá compras y ventas, ¿no? Y eso es un poquito generar esta vuelta. Lo que consideramos que tiene que haber una línea que se base en tres pilares deportivos: de salir a la cantera con más exigencia y menor, y eso creo que son temas que tendrán que explicarse por parte del club, de cómo se quiere potenciar la cantera y subir el nivel de la cantera para que lleguen más jugadores al primer equipo. Y esto implica proteger a los jugadores en plena cantera, como la renovación de Javi Puado, y evitar que se vayan jugadores de la cantera sin pagar su cláusula, como evitar casos como el de Nico Melamed, por ejemplo. Segundo, fichar jugadores con potencial, como puede ser Grajera o esos perfiles, o jugadores que retener a Roberto. Y tercero, traer jugadores veteranos como Quique García, que te puede aportar rendimiento importante, o incluso Dimitrovic, que puede ayudar a desarrollar a jugadores como Fortuño. Ahora, luego, eso es un deporte muy bonito, que tiene un componente de azar, tiene que salir todo bien. Pero al menos hay que trabajar en tener las condiciones para decir, yo estoy trabajando para quedar el décimo o el octavo. Si me sale mal, quedaré el doceavo, si me sale bien, quedaré el quinto, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es que lo que se ha hecho este año, que se apostó casi a una ruleta, de comillas, china, haciendo bromas, de permanencia en la última jornada. Y les fue de media hora.
Carlos, vosotros vais a preguntar el tema de cuál va a ser el destino del dinero de la venta, del desayuno. Sí, sí. ¿Lo vais a preguntar allí en la asamblea?
Nosotros, es verdad que al ser una asamblea telemática, cosa que no nos gusta, la limitación de preguntas es por mandarlas con anticipación, pero básicamente va a haber tres preguntas. La opción de más ampliaciones de capital, que hemos explicado antes. ¿Cuál es el destino y la estrategia con los fondos gestos generados por las plusvalías económicas? ¿El resultado del ejercicio este año cómo queda? ¿No? Porque esto afecta a los fondos propios. Son cosas que queremos preguntar y entender. Pero sí, son las preguntas que haremos. Luego veremos el consejo hasta qué punto nos puede explicar o qué detalle nos quiere dar.
Ya. Para acabar, Carlos, y agradecerte que estés ahí esperando ya para irte a casa ahí en Formentera. ¿Hasta cuándo estás ahí, por cierto?
Bueno, ahora intentaré quedarme un par de semanitas.
Mira qué bien.
Ventajas del teletrabajo.
Exacto. No, y la última pregunta, y quiero aclarar una cosa. Ayer por la noche circulaban unas fotografías de un bufete de abogados o de un sitio donde se decía que se estaba firmando la venta del club. Estas fotos son mentira. Esas fotos son de hace 2 años, porque además corría un vídeo donde en el vídeo salía Stage Front en el campo. Sí. Es decir, eso es mentira. En estos momentos
Fotos son falsas. Nos llegaron y vimos lo mismo que dices tú. Esas fotos son falsas. Incluso se ve a Mau sin caras.
Exacto. Como más joven, esas fotos son falsas. Es decir,
No son falsas, no son actuales.
No, que a ver, falsas no son, que no son actuales. Es de hace 2 años. Yo sé de qué reunión era porque lo he preguntado y me han dicho de qué reunión era. ¿Tú ves factible en estos momentos la venta o crees que esto se puede producir? A mí me han dicho que la venta está bastante fría y que vamos a ver cuando llegue octubre, noviembre, qué pasa. Pero que tanto que se hablaba de que el tema del grupo del Barley, que no está tan claro todo.
Yo tiendo a pensar que sí, porque además el hecho de que se haya ampliado capital significa que la venta no va a ser a corto plazo. Si la venta fuera ya, que el vendedor ha preferido, me pagas la deuda y el valor del club. Ahora, según este movimiento, el club ha pasado de tener un valor contable de 70 millones de euros, de un valor contable de 70 para 78. 108 más los 10 de beneficio está en 118. Entonces, creo que la ampliación de capital refleja que no va a haber venta inmediatamente. Que, como tú explicas muy bien, que hay varios movimientos, intentamos informarnos y a gente que nos consulta, pero estas operaciones se dan con mucha discreción, con mucha cautela, y hay muchas fases y negociaciones y quizá arrastran, ahora decide, bueno, ha pasado 4 años muy complicados, ahora ha generado patrimonio, si la situación deportiva encaja, quizás desea hacerse fuerte y esperemos que todo vaya bien. Y yo, al final, una cosa que no podemos negar a Rastar es que ha invertido mucho en ese club. Nosotros hemos sido muy críticos con ellos, Mau lo sabe, y a veces nos dice en esto nuestras críticas, en esto lo reconocemos que nos hemos equivocado, y posiblemente un cambio va mejor, pero, por ejemplo, esta operación del dueño del Bernamoz a mí no me gustaba nada porque había un gran riesgo de que fuera a base del club, como ha hecho con el Bernamoz, que es súper...
No, con Barley, con el Barley. Con el Barley.
Esta operación era súper arriesgada y era una operación donde hubiera puesto la estabilidad y la vida del club en riesgo, porque lo que hacía este señor, endeudaba al club, compraba al club con el dinero del club, las cantidades eran del club, y pasaba a tener una situación económica muy delicada, que es lo que le pasaba al Barley. En 4 años, 2 descensos y bueno, una situación que no es que viniera, al menos la Rastar ha generado pérdidas por mala gestión, pero se ha cubierto ellos y no han endeudado al club. Ahora el Español, básicamente, tiene deudas propias en su actividad con otros. Me tengo que pagar cosas, yo tengo que pagar cosas, pero ligadas al fútbol, y debo dinero un poquito a Rastar, que pediremos que nos lo confirme cuál es la deuda pendiente con Rastar, y al CVC, que es la liga, que es una deuda a corto plazo que se paga con la televisión. Entonces, la situación económica del club ahora es muy sólida.
Bueno,
ahora
falta
que el proyecto deportivo crezca.
Y para acabar, Carlos, porque nos vamos a tomar, supongo que cuando llegues a casa allí a Formentera te tomarás un buen aperitivo de la Española, eso lo tengo clarísimo. Tema de México, ¿vais a preguntar algo? Del tema de los edificios, bueno, del tema Riviera Maya, de Riviera Maya, de esas obras que se tenían que hacer de un CAR deportivo o no, o eso no entra.
Bueno, lo hemos preguntado en otras campañas de capital. Es verdad que en otras juntas, quiero decir, como tenemos limitado las preguntas a 3 por accionista, entonces tenemos una estrategia de no delegar todas las acciones, todas las acciones que nos deleguen a Alan May, pero como algunos miembros de la junta tenemos más de 100 acciones, podemos hacer preguntas, con lo que dispondremos unas entre 6 y 9 preguntas, hemos de acabar de calcularlo. Puede ser más preguntas, pero yo centraremos más esta junta aspectos más de la situación económica en que se piensa destinar el activo. A la junta general de diciembre sí que preguntaremos juntos a entrar.
Sí, es por curiosidad, ¿qué pasa con los terrenos de Riviera Maya? Carlos. Claro,
de hecho, es una filial del Español. Recuerdo a dos oyentes que pueden delegar acciones y de hecho está delegando mucha gente, que me ha sorprendido muy gratamente. Tenemos, de hecho, más gente que ha delegado ya a fecha de hoy que la anterior junta general de accionistas. A Mae, dando la foto de la cartilla y por delante y firmada por detrás, amae@amae.net. Si nos mandan por mail, pues nos pueden dar las acciones y hacer un poco de movimiento para expresar la opinión del pequeño accionista y de los aficionados del Español sobre el deber del club.
Carlos, un placer y gracias, y que disfrutes unos días.
Y que todo el mundo disfrutar de la verbena y del puente, y que no haga mucho calor y a disfrutar. Y que haya el petardazo de Javi Poado.
Yo creo que es el momento, que la verbena es el día del petardazo de Javi Poado. Gracias, Carlos.
Perfecto.
Buenas tardes.
Gracias a todos. Gracias.
Hasta luego. Las 6:54 es un buen momento de tomarnos un buen aperitivo con la Española.
La Española, una aceituna como ninguna.
Es que la verdad es que a esta hora de la tarde entra un poquito de hambre, y al oír esta canción de la Española ya te imaginas tomando el aperitivo y haciendo el 11 inicial para la próxima temporada. Y es que en el Español no nos podemos jugar cada año las cosas como han ido esta temporada. Tenemos que hacer las cosas bien. Por eso tampoco nos la podemos jugar con las aceitunas. La Española, la canción de este verano, suena ahora más actual, pero sus aceitunas siguen siendo tan deliciosas como siempre, para acompañarnos, rellenas de lo mejor, como anchoas del Cantábrico, las marinas, rellenas de boquerón y las pícaras con jalapeños. Y es que sin la Española no hay aperitivo, ni fichajes, ni partido. La Española. Las 7 menos 5 de la tarde, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Recuerden también que ya es oficial, el sorteo del calendario será el 1 de julio, que es martes. Una pena, lo digo por mí, porque yo ya estaré de vacaciones. Pero bueno, me hubiera gustado que hubiera sido el día 30, último día del programa de esta temporada. Pero bueno, ya veremos dónde nos toca. Se va a sortear primera ref, femenina, la liga femenina también. Así que estaremos atentos el día 1, que es martes, para saber cuál es el sorteo. Y ese sorteo estará condicionado también. Yo creo que el Atlético de Madrid se lo van a cargar de esta Copa de o este campeonato de clubes, este Mundial de Clubes, y quedará el Madrid. Si al Madrid también se lo cargan en la fase previa, entonces no habrá ningún problema, porque podrán jugar ya la primera jornada. Pero si se cargan al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid sí que podrá la primera jornada jugar, y luego el Madrid no jugaría, creo que hasta la tercera o cuarta jornada. Y está el tema del Barcelona. ¿Dónde va a jugar el Barcelona? Que ha pedido jugar los 4 primeros partidos fuera de casa. Pero veremos si son 4, son más, o tiene que volver a Montjuic. 4 minutos para las 7. Nos vamos a hacer una pausa y a la parada.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
3 minutos para las 7 de la tarde, nos vamos a la parada. Ya saben que la parada patrocina la porra de cada partido de Tiempo de Español. Ya estamos pendientes de saber dónde empezamos la liga en ese sorteo del 1 de julio. Luego ya se sabrá horario, día de los primeros partidos de verano. Ya saben que hay 3 jornadas y luego hay el primer parón. Y ahí estaremos también con Ford Cafetería, la parada en el mercado del Guinardó. Ya sabes que la parada está abierta de lunes a sábado al mediodía y donde vas a encontrar, como siempre, los mejores desayunos y el mejor menú de Horta Guinardó en Ford Cafetería, la parada. La parada es un lugar emblemático en el distrito de Horta Guinardó. La parada, siempre con Tiempo de Español, la parada. Una pausa y nos vamos a otro sitio, a Bar Pinocho.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Nos vamos a Bar Pinocho en este último programa de la semana de Tiempo de Español, en este programa 5704. Ya sabes que Bar Pinocho está abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, así que aprovecha mañana también para ir a Bar Pinocho con la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, Almarcata, San Antonio, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho. Siempre también con la gente del Real Club Deportivo Español. Aprovecha cuando puedas para ir a Bar Pinocho, Almarcata, San Antonio, un lugar de culto gastronómico. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho. Un minuto para poner el punto y final para llegar a las 7. Nos tomamos nuestra última estrella. Como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos esta última estrella de la semana. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Volvemos nosotros en 45 minutos más o menos en el Twitch de Tiempo de Español y en radio el lunes en La Verbena. Tenemos programa, a ver si es el petardazo del anuncé de la renovación de Javi Puado con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Como siempre les digo, que pasen en este caso un buen fin de semana o largo fin de semana con Estrella Damm y que sean ustedes muy, muy felices.